país.
Hola.
Hola. La semana pasada nos quedamos viendo la tarea de selección de Wilson, que es la que corresponde a la tarea que tendréis que hacer si queréis la P, la segunda. De la tarea de las tareas optativas, la segunda opción. Entonces, esto tiene que ver, lo que por recuperarse de la memoria, es que bueno, la teoría de los modelos mentales, el razonamiento deductivo, recordáis el valor de las conclusiones y o esa distinción incluyente o excluyente, la equivalencia, el condicional, un condicional bidireccional o unidireccional. En relación con eso, existe la tarea de Wilson, relaciona el razonamiento desde el punto de vista abstracto, completamente alejado del contenido semántico o deóntico, que es el que vamos a ver a continuación, que está relacionado con las reglas. Es decir, requerimos para, como estamos viendo, pensamiento, la capacidad de pensar, o esa habilidad, estaría relacionada con nuestra capacidad de abstraer los contenidos y trabajar con esquemas mentales. ¿Bien? Totalmente alejado un contenido conocido. Entonces, en esta tarea se intenta abstraer al máximo, de forma que el contenido no tiene ningún significado para nosotros. El contenido son cuatro tarjetas que tienen, que donde vemos letras y números y donde vemos una norma. La norma es, o sea, la regla es: si en un lado hay una E, por la otra cara, o si en una cara hay una E, por la otra cara entonces hay un 4. Sabemos que todas estas tarjetas, por un lado van a tener siempre una letra y por otro un número. ¿De acuerdo? Entonces, esta tarea, si se presenta en la población normal, se encuentra que solamente un 10% es capaz de responder correctamente a la tarea totalmente, porque la primera respuesta todo el mundo la hace bien. La segunda es la que en general cuesta. Y lo que cuesta es esto, que vimos la semana pasada. La frase era: si es martes, entonces voy a clase. ¿Vale? ¿Os acordáis? Si negábamos el antecedente, hoy no es martes, voy a clase, eso puede ser verdadero o falso. Dijimos, es verdadero, porque a lo mejor yo voy a clase y no es martes, ¿no? Evidentemente este razonamiento, lo que pasa es que está muy atado al contenido de la frase. Pero es el que nos ayuda a entenderlo, ¿vale? Vamos a partir de esa idea. Y entonces volvemos a la tarea de curso. Una E, una D, un 4 y un 7. Por un lado, si por un lado hay una E, por el otro hay un 4. ¿Levantamos la primera?
Sí.
Tendríamos que levantarla. Porque si no hay un 4, entonces sería exactamente el indicado, ya quedaría parcial. Una D. ¿Nos hace falta levantar la carta? No. Porque tanto si hay un 4 como si no hay un 4, nos va a dar exactamente igual. No tiene nada que ver con la regla. Un 4. ¿Levantamos la carta o no la levantamos?
No hace falta.
Sí, exactamente. Porque lo que no dice es que solo y solo si hay un 4 es que por el otro lado hay una E. No. Nos está poniendo como antecedente la E. No nos está diciendo que el 4 siempre, única y exclusivamente, se corresponda a la E. Esa es una de las falacias que vimos la semana pasada. Y después, el 7. ¿Tendríamos que darle la vuelta al 7? A ver, ¿por qué sí tendríamos que darle la vuelta al 7?
Para forzar. Porque si hay una E, no es para eso.
Vale, ¿y si no hay una E?
Si no hay una E.
¿Eso? Aquí viene la cosa. ¿Por qué creemos que no hay que levantar el 7?
El 4 de letra.
Imaginemos que hay una E.
Ya la lógica de la
Si la regla es, si en una tarjeta por una cara hay una E y por la otra hay un 4, en una carta que hay un 7, si le damos la vuelta y hay una J, pues mira que es, mira que va. Pero si le damos la vuelta y hay una E, entonces se está falsando la regla. Porque estamos diciendo que la regla es que si hay una E, siempre va a haber un 4. Lo que no está diciendo es que eso sea bidireccional. Es decir, que siempre que hay un 4, entonces hay una E. ¿Vale? Esa es la gran diferencia y por la que, el motivo por la que todo el mundo, por el que todo el mundo cuando responde, la gran mayoría, el 90% de la gente, todo el mundo coincide en levantar la E, pero muy poca gente coincide en levantar el 7 y no en levantar el 4. Estupendo. Como digo, esta es la solución, ¿de acuerdo? Que es correcta, de levantar la E. No levantarla, porque realmente en la P, que lo vamos a ver ahora, no hace falta que por el otro lado lo pongáis nada. Simplemente que se vea esas cuatro. Pero si hay que poner una tarjeta de ejemplo. Pero puesto que lo que el participante tiene que indicar es cuál de las cuatro levantaría, cuáles de las cuatro levantaría. ¿Lo queréis hacer con otra persona? Pues bien, que no. No, esta no es la finalidad, ¿no? Y de hecho, o sea, claro, pero es que imagínate que hay una jota. No, porque demasiado te está diciendo que el antecedente no es simétrico. El enunciado no te está diciendo que es simétrico. Esto es lo mismo que si el martes, si es martes voy a clase. ¿Voy a clase? ¿Tiene que ser martes? No. ¿No? Es que tenéis la misma idea. Entonces, si tú levantas el 4 y a los que tú haces el 4 hay una J, bueno, pues yo te estoy diciendo que si hay una E. ¿No? Mi antecedente es mi antecedente. Y al no ser simétrico, lo que sucede en el antecedente determina si el consecuente tiene sentido, encaja o no encaja. De hecho, en vuestro libro, cuando se describe la tarea debajo, se explica por qué hay que levantar unas sí u otras no. Yo lo leo para aclarar lo que pone ahí y lo que nosotros decidamos, ¿vale? Para ponerlo más fácil cuando vayáis a leerlo. La primera tarjeta E tiene que ser levantada para ver si tiene realmente un 4 por la otra. En caso contrario, había falso denunciado. Vale, en esa hemos estado todos de acuerdo. La segunda tarjeta D, que sería una no P, o sea, negar el antecedente, no hace falta levantarla, porque tanto si... No lo veo bien. Porque tanto si tiene por la otra un 4, como si tiene un 7, no puede hacer falso denunciado. Vale, 4. Tampoco es necesario dar la vuelta a la tercera tarjeta. 4. Ya que si tiene una E, verifica denunciado. Y si tiene una D, no lo falsa. ¿Vale? De nuevo, no es, es un condicional que no es necesariamente simétrico. La condición iniciamos a tenerla en cuenta cuando por un lado hay una E, no cuando por un lado hay un 4. El 7, la cuarta tarjeta 7, en contra de lo que se estima la mayor parte de los sujetos, y hay que levantarla, ya que si por la otra cara tiene una E, entonces haría falta de nuestra E. ¿Cuál es la dificultad de hacer esta tarea? Porque ya vamos muy entrenados con la cosa de Wilson, las tarjetas, tal, ya tenemos un bagaje. Y por eso nos planteamos que lo aparente no va a ser, ¿no? La cuestión es que tenemos que imaginarnos. En cada tarjeta, tener en cuenta, mantener activo en nuestra memoria a corto plazo. Primero, la regla. Después, cada una de las tarjetas y las posibilidades de si aparece por el otro lado una E o si no aparece una E, o si aparece por el otro lado un 4 o no aparece un 4. Al tener que multiplicar todas las opciones, sobrecarga nuestra memoria de trabajo. Eso es lo que dificulta el que tengamos pues muchos problemas a la hora de resolver la tarea correctamente. Como además es un contenido sumamente abstracto, no podemos aplicarlo a casi nada que nos sea conocido, cosa que nos ayudaría a reducir el esfuerzo de la memoria de trabajo. Como ese caso no está,
hace la tarea más difícil.
Ahora vamos a pensar en contraejemplos, que es una forma de resolverlo. Si en una tarjeta no hay una E, entonces hay un 4 en la otra. ¿Cuál habría que levantar?
El 4.
De hecho, si hacemos la... si ponemos el enunciado en negativo, la respuesta correcta sí que sería
la E y el 4.
¿De acuerdo?
Esto ni es una E,
no es una E, no nos interesa. Esto no es un 4, no nos interesa. Entonces, ¿por qué no puede ser? Pues el negativo tiene un resultado diferente que en afirmativo, luego es una forma de comprobar que la respuesta no puede ser cuatro. ¿Por qué los sujetos, en la parte, la primera parte, ¿por qué los sujetos tienden a seleccionar la E y el 4? Porque se comete el sesgo de emparejamiento. Es decir, la sensación de que lo que tenemos que hacer es confirmar la regla según lo que está escrito. Esa es la tendencia. Eso es lo que veréis que todos los sujetos van a hacer. Algunos no, pero va a ser la misma. La inmensa minoría. La gran minoría. Ahora vamos a ver esta misma tarea con un contenido que llamamos deóntico, es decir, aquello que tiene que ver con normas. Contenido que tenemos muy bien interiorizado. Si una persona conduce un automóvil, entonces debe tener más de 18 años. Y yo pongo lo mismo, la P, la no P, la Q y la no Q. Entonces, un coche, una bici, un señor claramente por encima, o señora por encima de 18 años, y un individuo claramente por debajo de 18 años. Es decir, Q y no Q. Entonces, si una persona conduce un automóvil, entonces debe tener más de 18 años. ¿Cuál es el alto?
¿Cómo
la P?
La P.
El coche, es decir, si yo veo a alguien conduciendo un coche, me tendré que asegurar de que tiene 18 años. Si veo a alguien conduciendo una bicicleta, pues me da igual. Si veo un señor que evidentemente tiene más de 18 años, puede estar conduciendo lo que el buen señor quiera, porque no hay ningún problema. El niño es lo que tengo que ver que está conduciendo. Entonces, es la misma idea, o sea, el enunciado es lo mismo, pero el contenido no tiene nada que ver. A este contenido le llamamos deóntico. Y funciona, y veréis que la diferencia, y la habéis visto, nos ha costado el mismo esfuerzo responder cuáles serían las tarjetas a las que hay que dar la vuelta. Cuando se ve las tareas con el contenido deóntico y obligaciones y reglas, el 90% de los adolescentes lo resuelven. Antes hemos dicho que el 90% de las personas no lo resolvían. Sucede justo lo contrario. Incluso niños entre 10 y 11 años ya son capaces de resolverlo. ¿Qué sucede? Pues que nuestro razonamiento, o sea, el pensamiento está basado en comprensión. Comprendemos mucho más las reglas. Más que el contenido abstracto de una regla que nos parece, o sea, la norma, de si por un lado hay una E, por el otro hay un 4, totalmente para nosotros irrelevante. Con lo cual, cometemos errores porque nos dejamos llevar por los rasgos superficiales. Es decir, en vez de hacer un análisis profundo del contenido, vamos a verificar el enunciado, lo que se llama el sesgo de emparejamiento. E y 4, o verificamos que le damos la vuelta a la E y le damos la vuelta al 4. Hemos visto que no es la solución correcta. Y esto quiere ser lo mismo. Al hacer un procesamiento semántico profundo, y esto es importante, la idea del razonamiento semántico. Nos dejamos llevar por el contexto y por el contenido de la tarea. Si hiciésemos un análisis profundo, ¿qué sucedería? Necesitaríamos utilizar una serie de representaciones mentales que habría que combinar para ver si P, U y después la E y el 4. Es decir, tendríamos que estar intentando mantener activo en nuestra mente todas las posibles variaciones. De forma que algo tiene que ver con el análisis semántico y algo tiene que ver con nuestra capacidad para mantener activo en nuestra mente diferentes modelos o diferentes opciones. Según la teoría de los modelos mentales, yo os aseguro que cuando yo esto lo hago en mi caso, en mi caso, está bien. O sea, esto ya es una batalla mía personal. Las teorías de los modelos mentales predicen, en base a ese concepto de que se hace un análisis superficial y que no se pueden mantener varios, o sea, nos es difícil mantener varios modelos activos en nuestra memoria a corto plazo para trabajar con ellos contemporáneamente, para responder a la tarea, el desarrollo evolutivo en el razonamiento se basa precisamente en el aumento de estas dos características. Tanto la capacidad de las habilidades lingüísticas como la capacidad del aumento de la memoria operativa. Cuando se ve cómo los niños, y viendo pautas, en qué edades los niños empiezan a manejar estas capacidades de razonamiento deductivo y cuáles son las conjunciones que son capaces de manejar, pues con 5 años el I es lo único que entienden. Si ponemos un entonces, sí, entonces lo interpretan como y, es decir, si pasa una cosa, pasa la otra. Un poco más adelante, adolescentes, ya empiezan a considerar la opción de la disyunción excluyente. Sucede una, sucede otra, pero no van a suceder ambas. Y al final de la adolescencia, se empieza a entender la idea de que o no significa siempre exclusión de una u otra de las opciones, sino que alguna se tiene que dar, o ambas. Se cometen ya en la adultez errores del modus tollens, la negación del consecuente, y errores de inferencias invalidas, aquello que vimos la semana pasada, cuando uno niega el antecedente, entonces asume que también se niega el consecuente, y cosas de este tipo. En cuanto a los condicionales, a los 9 años, como decía antes, se siguen considerando conjunciones. En la adolescencia se empieza a asumir que son condicionales si uno se da el otro, pero bicondicionales. Si se da uno, se da el otro. Luego se comete el error de que si es un 4, tienes que comprobar que efectivamente hay una E, porque se está tratando como un condicional bidireccional. Y los adolescentes, ya en torno, o sea, pasados los 14 años, y adolescentes y adultos empiezan a entender, es decir, no es hasta adultos cuando realmente se empieza a entender que los condicionales pueden ser unidireccionales, no necesariamente bidireccionales. ¿Qué pasa? Veréis que cuando se hacen estos experimentos se ve que no todo el mundo alcanza, vamos a ver. Vosotros me diréis, es que esto no es esencial para mi existencia, ¿no? La cuestión es que esto es una prueba de razonamiento. Pero en nuestra vida diaria usamos el razonamiento. ¿A que sí? Mucho. Todo el día. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se hacen estas pruebas se observa que los adultos, o sea, esto no se adquiere por la gracia de Dios porque yo soy mayor y entonces ya los años me dan la sabiduría. No. Requiere entrenamiento de esa memoria. Gracias. De esas capacidades lingüísticas requiere formación, de forma que uno además se plantee ciertos problemas en sí mismo o ciertas cuestiones a lo mejor hipotéticas. Si eso no se entrena, una habilidad para razonar no llega. O sea, no llega con las canas, tristemente. ¿Que se puede vivir sin la capacidad de entender que si por un lado hay una E, por otro hay un 4? Sí. Pero, bueno, digamos que nuestra aspiración es intentar comprender cómo se produce un desarrollo hasta un nivel, digamos, no lo más alto posible, pero por lo menos alto, ¿de acuerdo? Y lo que se ve, como digo, es que no todos los adultos alcanzan este nivel.
Y Cristina.
Esto también lo veremos con el desarrollo de la moral. ¿De acuerdo? Cuando se estudian los estadios de la moral, es muy interesante ver cómo después se utilizan estos los dilemas morales con adultos. Uno asume que los adultos habrán llegado a la etapa más alta de lo que es el desarrollo moral. No. Igual que una sociedad no viene porque tristemente no llega a un desarrollo moral que ayer y colaboradores consideraban óptimo, y entonces por eso apedrean a la gente y la condenan a morir a base de pedradas, ¿no? Este tipo de cosas. Tenía que decirlo. Sí.
Sí. Mira, en relación a esto que estamos hablando, el desarrollo evolutivo del razonamiento, un poco ya has contestado ahora mismo, ¿es algo que se aprende o es un don que viene dado a una persona? Es evidente que hay personas que son inteligentes, yo diría que incluso muy inteligentes.
Sí, pero ¿a qué llamamos inteligente? Hay una frase del pueblo de mi suegra que es muy listo para los libros y muy tonto para los recados.
Bueno,
o sea, ¿que a qué llamamos inteligencia?
Sí, bueno, yo pues ahora mismo no te sé dar una definición científica de inteligencia. Utilizo la palabra inteligencia en un sentido, pues...
Yo no sé si te estoy poniendo a prueba.
No, sí, me parece muy bien tu pregunta, ¿no? Pues popular. Sabemos, pues, del mismo colegio, cuando somos niños, pues hay compañeros que son, digamos, pues, no inteligentes. Vamos a quitar esa palabra y, digamos, listos. Listos y son los primeros, y hay otros que están en torpes, o en el pelotón de los torpes. Entonces, por eso, la inteligencia es algo, es un don, es algo que viene dado, o es algo que se aprende. Has contestado hace un momento que, bueno, que esto es algo que se trabaja y tal, bueno, pero en el caso de los niños yo no creo que eso lo trabajen. Es algo que, no sé, pues, no sé si me explico la pregunta que quiero hacer. Más o menos.
O sea, la gente que no sigue una instrucción reglada, no es que sea tonta, pero probablemente tiene unas capacidades que si no se da un ambiente propicio, no van a desarrollar. Ese ambiente propicio, nosotros asumimos que es la escuela con unos pocos programas educativos, lo cual no quiere decir que eso se adapte a todo el mundo. Pero evidentemente la instrucción, puesto que el lenguaje está directamente relacionado con nuestra capacidad para razonar, estamos hablando de razonamiento, la capacidad de razonamiento no llega por ciencia infusa. La edad, es decir, la maduración de tus estructuras y la experiencia te dan las bases para que tú seas capaz de desarrollar un cierto razonamiento. Pero hace falta trabajar la memoria operativa, y eso como se hace leyendo. Y al final leyendo, porque incluso en temas de demencia, no sé si conocéis un estudio que se llama de Snowdon, que se llama 360 y tantas monjas de un científico. Este investigador lo que hizo fue estudiar los cerebros de monjas de una determinada congregación. Intentaba relacionar aquellas que habían degenerado, o sea, que la corteza cerebral había degenerado más respecto a la que había de las que habían degenerado menos. Las monjas son, en general, tienen muchísimos años, porque tienen una vida muy reglada, pocos sobresaltos. Bueno, se entiende que ese es uno de los motivos, ¿eh? Pues bueno. Bueno, hay muchos motivos, pero en general son gente longeva. Entonces, en este estudio lo que se veía es que aquellas que, cuando habían hecho su carta de admisión a la congregación, escribían cartas con frases más complejas y más ricas, eran las que, al morir, su cerebro estaba mejor conservado y tenían un índice de degeneración menor. ¿Eso quiere decir que eran más listas? No. Quiere decir que estaban más cultivadas. La gente más mejor, con más educación, ¿no? Entonces, ¿razonaban mejor? No lo sé. Lo que está claro es que tenemos unas ciertas posibilidades que requieren entrenamiento. Que solas por sí solas, pues a lo mejor en algún caso, pueden desarrollar al máximo, pero nuestro máximo, y aquí tenemos a Piaget. Tenemos una diferencia entre lo que tú haces solo y lo que puedes hacer con el apoyo suficiente. Tu tutor tiene que ir tirando de ti hasta que tú des y hagas lo máximo que puedes hacer. No sé si he contestado tu pregunta o me he enrollado. ¿Qué es lo que me pasa a mí?
Gracias.
Bueno, pues entonces vamos a pasar a la G. De hecho, he mandado un mensaje al foro, ¿vale? Porque recibo muchos correos que me encantan. Pero preguntándome sobre los links y tal. Entonces, lo que he hecho en el foro poner un link, o sea, una entrada en la que pone acceso o enlace con las clases y los y las presentaciones. Entonces, metiéndose ahí, es lo que a mí me sale, que tiene que ser parecido al vuestro. De hecho, algún alumno me ha dicho que ha podido acceder. Bueno, pues a mí me escribe mucha gente con esta duda intrínseca.
O bueno, en el móvil directamente tengo un nombre, si no en el móvil.
Entiendo tutorías. Bueno, pues el próximo que me escribas se lo diré así, pero de todas formas, por si acaso, en el foro está el link que da acceso a ese mismo, o sea, los URLs y las presentaciones. Sí, sí, sí. También ha colocado un correo mi estimadísimo compañero Cristóbal Loriente, que es el otro tutor de la asignatura aquí en el Jacinto Verdaguer, en la que ha puesto que los trabajos, o sea, no es por chinchar, sino porque por establecer un cierto criterio unificador, porque a veces es trabajo que tienen una portada. El año pasado pusimos un número de páginas, una portada, el índice, el texto, doble espacio, letra 14. No. Entonces, por uniformar lo más posible, me dicen, mira, échame la A. Yo es que prefiero escribir en Times New Roman, ¿no? Pues nada. Bien va. Pero bueno, la idea es que tenga todo una cierta uniformidad. Pues un formato de letra normal, que se cuelgue en PDF, porque para nosotros es más sencillo después de trabajar y todo. Un interlineado normal y un número de palabras de 2.500 a 3.500. Por poner un límite. O sea, alguno me dice, no, mira, es que yo como me he enfervorizado escribiendo esto, es que me he emocionado y he llegado a las 5.000. Oye, que sea de calidad, ¿no? Más que cantidad, calidad. Pero, o sea, que lo de poner esto es sobre todo para que os digo, haya uniformidad y cuando valoremos, uno sepa, porque muchas veces le ponen introducción y cuánto voy a largo en la introducción. Las partes, sabéis la extensión más o menos requerida, y bueno, en base a eso uno se organiza. Después, la fecha que ha puesto el equipo docente es el 1 de enero. Entonces, antes a lo mejor se podía mandar al tutor, pero es que nosotros los tutores no podemos colgarlo en la plataforma. Cuando se nos manda a nosotros, eso después es un problema mayor. Con lo cual es muchísimo mejor, como seguro, que esté colgado en la plataforma, que quede constancia cuando se ha colgado, que no ha colgado el documento, ¿vale? Yo personalmente prefiero que pongáis el nombre en el título. Pero bueno, pasará. Todo se hace. Por supuesto que no copio el título. Porque eso es fácil de copiar. ¿Vale? O menos siempre, porque afortunadamente no me he leído todas las páginas de internet sobre de ayer. Pero, hombre, se agradece y se espera que no copie. Repito, que no copie, punto. Una cosa es que tú te inspires en una determinada página, en algo del libro, vale. Pero cuando uno ve copiado lo que hay en el libro, ve. Pues he visto más que tal. Si la cosa aquí que os pide la tarea, os voy a decir, no salgáis del guión. O sea, haced lo que pone en el guión. ¿Vale? Porque me podéis decir, no, a mí me gustaría probar, hacer esto, una variación. No. Esto es muy sencillo. Haced exactamente lo que pone en el guión. Y después, todas vuestras energías las dedicáis a hacer una discusión en la que estéis razonando sobre lo que hemos visto en clase y lo que todos estáis haciendo. Y no vais a conseguir nada que resuelva las dudas de la humanidad sobre el razonamiento. Pues puede que no. Pero la cosa es que aprenda, o sea, esto os tiene que facilitar el después estudiar el tema, entender la idea detrás del razonamiento. Así que no pretende nada más. ¿Vale? Entonces, por eso,
No hacen falta 5.000 palabras, pero sí unas 3.000 de cosas a poco. Entonces, las dos tareas, una sabéis que es la de la tarea de clasificación e inclusión jerárquica de clases, que es la que vamos a ver primero, y después la tarea de Wilson, que hemos repasado esta misma tarea. Entonces, repito, esto a mí me sale bien. ¿Qué vamos a evaluar en esta primera tarea? La capacidad del niño para, o sea, el nivel de desarrollo que tiene y su capacidad para clasificar jerárquicamente, ¿os acordáis de la clase, la subclase, ¿vale? El nivel básico, el nivel superordinado, subordinado? ¿Qué sabemos? Que a partir, si nos acordamos de los estadios de Teller, sabemos que a partir de los 7 años el niño entra en el periodo de operacional formal. Y que en ese momento ya ha adquirido la reversibilidad, puede trabajar con estructuras lógicas de conjunto y debe adquirir en partir las nociones de clasificación y conservación. ¿Vale? Entonces, nos ponemos en eso. Y el objetivo, repito, y esto porque cuando hagáis la práctica hay que poner objetivos, especificar un objetivo. ¿Vale? Y el objetivo que se estime es eso. Explorar el desarrollo conceptual del niño viendo cómo, dependiendo del tipo de tarea y de la condición de la tarea que se aplique, presenta una limitada competencia. ¿De qué depende que ejecute la tarea mejor o peor? ¿Le incluye que sea facilitada o no facilitada? Yo lo que tengo que discutir. Ya os acordáis, en cuanto a la clasificación, que ayer nos hablaba de tres pasos, tres dentro de cada día. Las colecciones figurales, en las que solamente el niño se guiaba por las características perceptivas, las no figurales, en las que se guiaba por criterios de semejanza y diferencia, pero que eran criterios cambiantes, ante la misma tarea a veces elegía, hacía clases diferentes, y cuando alcanzaba la clasificación jerárquica, es decir, identificaba aquellos rasgos que son suficientes y necesarios para una determinada categoría. En esta tarea, en la tarea de inclusión jerárquica de clases, el resumen es dos grupos, uno que esté por debajo de ese periodo operacional formal, que haya alcanzado el inicio de ese periodo operacional formal, y dos o tres sujetos por grupo. Como tenemos dos grupos y dos condiciones, serían dos grupos por dos condiciones, por dos tareas. Lo necesitamos, si son dos o tres niños por grupo, entre 8 y 12. Bien, ya hemos dicho el grupo, entonces hay un esquema, ¿alguno lo ha visto? El esquema de la guía, ¿ves? Bueno, hay un esquema en el que aparece tarea de clasificación, tarea de inclusión, ¿vale? Y después A, B, C, D, E y F. Entonces serían 6 sujetos del grupo del preoperacional. Entonces, por eso aparecen las letras en minúsculas, los pequeños. Y después otros 6 que estarían en el periodo de operaciones concretas, que vendrían representados por las letras mayúsculas. A, B y C, D, E y F, igual mayúsculas. ¿Qué sucede? Que la tarea de clasificación y la de inclusión jerárquica de clases la hacen todos. ¿Vale? Tanto la versión no facilitada como la facilitada. ¿Qué sucede? Que a la hora de analizar los resultados, analizar, no tenéis que hacer análisis estadísticos ni muchísimo menos, pero a la hora de razonar que habéis obtenido, podéis hacer una comparación intrasujetos, los mismos sujetos con una tarea o la otra, intersujetos, comparando los más mayores con los más grandes. Dependiendo de la tarea, veo que mejora, ¿en qué aspecto mejora? Desde los pequeños a los grandes, estar en un estadio o estar en el siguiente. ¿Cuál es la diferencia a la hora de resolver la tarea? ¿Ayuda el que sea una tarea facilitada a los pequeños? ¿Le dificulta a los mayores que no sea una versión facilitada? Como veis, hay muchísima ayuda. ¿Material? Pues en teoría no podré, yo me diréis, no puedo grabar un vídeo porque es que esto está prohibido de nada. Estas cosas. Bueno, podéis grabar la voz. No es obligatorio y no tenéis que mandar la transcripción ni nada de eso. Pero a la hora de analizar, conforme vayáis viendo los resultados que habéis tenido y después tenéis que reforzar lo que habéis obtenido
os ayudará después a recordar sobre todo qué justificación os han dado los niños y cosas de esas que uno es imposible que se acuerde, ¿no? Entonces, por eso yo os recomiendo que lo intentéis grabar, por lo menos el sonido, incluido a lo mejor ya es demasiado. El cuaderno, ¿no? Tenemos que apuntar lo que va diciendo, qué ha contestado y sobre todo la explicación que ha dado. Nos tenemos que acordar del método clínico de Piaget, ¿de acuerdo? En el que lo importante no era si sí o si no, o no era lo más importante, sino el razonamiento, la justificación que nos daba el niño. Tener un guión de preguntas concretas. ¿Cómo vais a presentar la tarea? Que sea igual para todos. Eso facilita vuestra labor y sobre todo facilita la hora de cuando estéis escribiendo el report, pues poner vuestro protocolo de actuación. ¿Qué habéis explicado? ¿A qué le habéis dicho? ¿Cómo lo habéis presentado? ¿Cómo habéis iniciado? Hola, Juanita. ¿No? Todo eso, tenéis que tenerlo pensado, cómo vais a saludar y sobre todo qué palabras vais a utilizar a la hora de presentar la tarea. ¿Qué características vais a, o sea, cómo lo vais a explicar y después qué pregunta concreta vais a utilizar? Os va a ser súper útil. Y aparte es un protocolo de investigación, es eso, ¿vale? Que quede claro cuáles son los pasos que vamos a dar. Y después, estar preparado para que os hagan preguntas que no os vais a esperar, que pueden surgir. Entonces, ante la duda, por ejemplo, una compañera vuestra me contó que su padre le dijo... ¿lo puedo hacer con lápiz y papel? Claro, eso a lo mejor no lo esperáis, pero que tenéis que tener un esquema preparado como diciendo, bueno, si esta es la tarea, y la tarea es tener las cuatro tarjetas o tener los coches, las camisas y eso que ahora os voy a enseñar el ejemplo, y en ese momento responder, sin decisión, o sea, aquí no hay decisiones malas o buenas, hay decisiones justificadas o injustificadas. Entonces, si decidís que la tarea va a ser igual para todos, entonces pues no hay papel y lápiz, ¿no? Cosas de ese tipo. Y para los niños, pues, ¿qué pueden decir? Pero es que el coche no es igual. Es que es de policía, pero no es exactamente igual. Cosas así, ¿no? Eso es muy fácil que os lo digan. Tenéis que pensar qué contestaría ahí. A ver, me levantaría, no pasa nada. Entonces, esta es la... En la página 5 de la B, este mismo cuadro, en el que se os da un ejemplo de los objetos concretos que podéis utilizar. El razonamiento detrás del método sería que utilizaseis objetos de nivel supraordenado, como los muebles, y prendas de vestir, cosas completamente diferentes. ¿Cómo? Y después, no, pero nada, camisas y sillas. Elementos completamente diferentes. Luego esa es la versión facilitadora para clasificar. Elementos del nivel básico. ¿Os acordáis? ¿El niño qué diferencia mejor? ¿El vehículo o el perro? O sea, ¿el vehículo del perro o el vehículo o el perro del lobo? El vehículo del perro. Porque son elementos de nivel básico. En cambio, cuando estamos hablando de un nivel superordenado o subordinado, le puede resultar más complejo. Por eso, si utilizamos esto, prendas de vestir y muebles, hablaríamos de un nivel supraordenado y entonces sería, tomaría parte de la expresión no facilitadora. Bueno, no sería complicado. Aquí os dice, presentar dibujos, fotografías o juguetes que presenten una silla, una percha, un armario, una camisa, un abrigo y un sombrero. Algo como el mismo. ¿Vale? Y entonces se le. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Estos objetos tienen que ser clasificables fácilmente como muebles, verdad que un niño nos puede decir marrón. ¿De acuerdo? Pero incluso eso sería interesante, es decir, con las estaciones figurales. ¿Cuál sería la pregunta que tendríamos que hacer? Le presentamos eso y entonces en las instrucciones se os dice que tenéis que intentar describir, ¿no? Que el niño vea, comentarle los dibujos. Ah, mira, ¿qué hay? Ah, vale, ah, y esto. O sea, que se familiarice, estar seguro de que está entendiendo qué son los objetos que hay. Pues si ponemos una silla y un armario, caray, si no entiendo, pues nos podemos ocupar. Pero bueno, en cualquier caso, es que tenemos que estar seguros de que lo que está viendo lo identifica perfectamente. ¿De acuerdo? Y después es cuando se tendría que pedir que hiciese, que agrupase las cosas que son de la misma clase, es decir, clasificar. ¿Bien? Después se le presenta lo mismo, pero con otros elementos. Llamamos la versión facilitadora. Presentar dibujos, fotografías o juguetes que presenten diversas sillas y camisas. Tres ejemplares de cada caso, que de las instrucciones son bastante exhaustivas. Entonces, aquí como veis, estas son con color y estas son en blanco y negro. Lo mejor, para no estar induciendo un cierto error, es que si decidís poner cosas con color, sean todas con color. Y si decidís ponerlas así, tipo dibujo, que sean todas así. Porque si las mezclásemos, es cuando podría hacer clasificaciones en base al color. ¿De acuerdo? Que no pasa nada, porque eso también es una característica, ¿no? O sea, pero estamos induciéndolo en un cierto sentido. Entonces tenéis que intentar, o por lo menos mi consejo, es que intentéis que sean todas similares. Si son fotos, son fotos. Si son dibujos, son dibujos. Si son dibujos, pues que sean todos más o menos en el mismo tono. Porque yo he buscado brillos marrones, pero me salían como cabezas un poco más claras, ¿no? Entonces estaba buscando algo que claramente fuese un abrigo. Pues tenéis que intentar que sea fácil, claramente identificable. Como veis, versión no facilitadora, un tipo de estímulo. Versión facilitadora, otros estímulos. Y la pregunta, en ambos casos, es la misma. Que haga, que junte aquellos que sean de la misma clase. ¿Bien? Ahora estamos con la tarea de inclusión, que es la otra. Versión facilitadora. Disponer en línea dibujos, fotografías o juguetes que presenten coches de policía, tres azules y cinco blancos. A mí me ha resultado difícil encontrar coches que fuesen completamente azules o completamente blancos. ¿Vale? Pero eso no es lo importante es que sean, o sea, que si decidís que no sean coches de policía y que sea otra cosa, no pasa nada. Pero tenéis que intentar mantener el criterio. ¿Vale? La idea que sean dentro de una clase, dos subclases. ¿De acuerdo? Como veis, la relación no es equitativa. O sea, hay más de uno que de otro. Tenemos que la consigna, presentar los coches, llamar la atención sobre los rasgos, de las características que los caracterizan, como coches de policía, bombilla, tiene sirena, las puertas, o qué grande es. Asegurarse que los identifican como tales, lo mismo que antes. Estamos viendo esto, te tienen que comentar que lo que están viendo es lo mismo que tú quieres que vean. Y después la pregunta es, ¿hay más coches blancos o más coches? ¿Bien? Después, disponer en línea fotografía de lo mismo, consigna presentar los coches, darnos cuenta de nuestras características. Y la pregunta es, ¿hay más coches blancos o más coches de policía? Aquí estamos, lo de policía está haciendo hincapié sobre la clase total, en el sentido es facilitado. ¿Cómo vamos a elaborar el informe? Presentamos la introducción de... Ahora vamos a ir uno a uno, ¿vale? Pero en general, una introducción de qué vamos a hablar, qué vamos a hacer. O sea, el trabajo que empiezan directamente con los métodos. No vamos a ver, ¿qué vas a hacer? No, pues habrá que contarle. Una descripción, después hay un apartado de métodos, en el que implica los métodos, los materiales que hemos utilizado, el protocolo que hemos seguido, es decir, el procedimiento, qué participantes tenemos. No pongáis nombres, porque intenta ser un informe científico. Entonces, aunque yo no sé quién es Manuel, no pasa nada y no lo voy a saber, pero es más elegante identificarlo con un código. Si queréis poner la inicial, ¿vale? O algo así. Después, los resultados obtenidos, que quede claro que habéis obtenido para cada una de las tareas, para cada una de las condiciones, facilitadas o no facilitadas. La discusión, que ahora vamos a ver un poco a qué se refiere, ¿no? Las conclusiones, después de haber discutido, se supone que hemos llegado a algo, hemos adquirido algo nuevo, ¿no? Las referencias y anexos, pues si habéis usado un determinado protocolo, si queréis poner las fotos o los dibujos que habéis utilizado, lo que queráis. ¿Cómo elaboro el informe? De nuevo, introducción. Se supone que estoy hablando. Sé que estoy hablando de un señor que se llama Piaget, pues en algún momento tendré que nombrarlo. Digo, sabemos que estamos hablando de unos estadios, del paso de un estadio a otro, y que estamos utilizando una tarea que está evaluando la capacidad del niño para realizar un determinado manejo de los símbolos, ¿no? Y ese manejo, lo bien o lo mal que lo haga, nos va a indicar que está en un estadio o en otro. Pues habrá que nombrar a Piaget, hablar de los estadios, hablar de la teoría de las teorías del desarrollo. Después hablamos de Piaget y en el capítulo de las categorías naturales de error a la hora de adquirir este desarrollo en cuanto a la clasificación, la adquisición del lenguaje, los niveles de los que hablaba Roth. Es decir, no tenéis que hablar de todo, esto son ideas. Pero solamente para daros a entender si vais a hablar, si vais a hacer, estáis haciendo un experimento de este, con este contenido, pues hay cosas que nombrar, porque si no, ¿de dónde ha salido esta tarea, ¿no? ¿Qué razonamiento hay detrás de la tarea? Pues yo comento eso, los estadios del desarrollo. ¿Por qué utilizamos facilitada y no facilitada? Porque la estamos utilizando. Bueno, pues habrá que hablar cómo influye el tipo de tarea. No hay que describirlo mucho, pero bueno, si vais a utilizar esta diferencia en las condiciones, quiere decir que es que en teoría tienen alguna influencia, pues habrá que nombrarlo. Si queremos incluir ejemplos. Y después, como vamos a utilizar el método observacional de Piaget, el método clínico, pues hombre, voy a utilizar este método. Bueno, pues hablar un poco de este método. Y al final, enumeramos los objetivos, o el objetivo. ¿No? Hacemos una investigación, tenemos unos antecedentes en los que nos basamos para plantear este estudio, y tenemos unos objetivos, lo hacemos con un determinado objetivo. Que ya os he dicho que está puesto en la TEC, pero bueno, por favor, con objetivo. El método. Materiales y métodos. Bueno, pues el método clínico de Piaget. ¿Esto qué es? ¿Dónde lo evalué? ¿Cómo se seleccionaron los sujetos? ¿En qué habitación se hizo? ¿Los participantes? ¿Cómo los he seleccionado? Y me diréis, pues los que he pillado por ahí. Los que he conseguido que... Vale. Pero vamos a decirlo de una forma un poco más simple. Entonces, sujetos de entre esto y esto, que los he seleccionado entre mis amigos. ¿Y mis amigos a qué se dedican? Bueno, pues uno es... maestro, el otro es diseñador, el otro... Bueno, pues que he seleccionado un grupo de sujetos de entre esta edad y esta edad, con estudios básicos, estudios universitarios, estudios lo que sea, ¿vale? Y una mínima descripción de aquello que acomuna a esa muestra, que serían los criterios de selección. Todos ellos cumplen esos determinados criterios. ¿Qué edades tienen? Con hombre y con mujer, si queréis decir cuánto tiempo habéis tardado con cada uno, o de media con cada sujeto en la evaluación se tardó, pues tengo X. Habrá que especificar que hemos formado dos grupos y que esos grupos tienen tantas personas. A lo mejor todo esto parece muy obvio, pero después no siempre aparece. Materiales utilizados, ¿qué he utilizado? ¿Qué fotos? ¿Son fotos? ¿Son dibujos? ¿Son a color? ¿Son en blanco y negro? Son objetos, porque también podéis usar juguetes, pero a mí me parecen más complicados. Bueno, pues que lo describáis simplemente. La idea de un artículo científico es que cualquiera que quiera replicar ese estudio tenga toda la información. Entonces, hombre, lo vuestro no es exactamente un artículo científico, pues es un report de una investigación científica, en escala, ¿lo ves? Entonces, vamos a intentar describir lo máximo posible, pues tarjetas de cartón, tarjetas de papel, de, si queréis decir, las medidas, o sea, no es obligatorio, pero yo creo que gana, ¿no? el resultado. Y el procedimiento, instrucciones, o sea, importante, describir qué instrucciones habéis dado. Es decir, qué protocolo habéis seguido. El protocolo, si lo tengo estructurado y lo pongo al final en anexos, que es divino. No fue por trabajo, queda fenomenal, la sensación de que uno está preocupado, se ha organizado, se ha limpio. Resultados. No tenéis que hacer análisis estadístico, pero sabemos que tenemos dos tareas: inclusión y clasificación. Dos condiciones: facilitadores, no facilitadores, dos grupos. Preoperatoria y operacional formal. Bueno, pues yo tengo 8, ¿vale? 8 grupos diferentes. Cuando vea las tablas, porque lo más fácil es que hagáis tablas, yo tengo que ver 8 condiciones diferentes. Me tiene que quedar claro cuando veo una línea qué sujeto es, a qué grupo pertenece, de qué tareas estoy hablando, qué condición es, ha trabajado conmigo. O sea, ¿ha respondido bien? ¿No ha respondido bien? Os digo, esto es una forma de hacerlo, no es la regla, pero es la forma más, para mí, más organizada y más sencilla. Ya tenemos los resultados, es decir, yo leo el informe y veo que habéis evaluado estos, que los pequeños lo han hecho fatal, que los mayores tampoco se han empeorado mucho, por ejemplo, ¿vale? Entonces ahora tengo que discutir, es decir, a la luz de mis resultados tengo que decir, en la introducción he contado que ayer tenía describido ciertos estadios y que se suponía que al llegar a un cierto estadio se adquiría la capacidad de la inclusión jerárquica de clase, la capacidad de hacer grupos en base no solamente a aspectos perceptuales, sino aquellos que entraban dentro de un determinado concepto, ¿no? Concepto perro, concepto vehículo. Pues yo sé todo eso, porque lo he contado en la introducción. Entonces, en la discusión, lo que yo hago es tomar de nuevo lo que he escrito en la introducción. Y lo comparo con mis resultados. O sea, no tengo que volver a hablar de las teorías de Piaget, no. Yo lo repito en la introducción. Ahora lo que tengo que decir es, ¿qué resultados he obtenido? ¿Se parecen a lo esperable? Pues sí se parecen, no se parecen. No se parecen a lo esperable. ¿A qué se puede deber? Se puede deber al tipo de material, se puede deber a la forma en la que he pasado la tarea. ¿Qué tipo de explicaciones dan los niños? ¿Se ajustan a lo que ayer nos decía o Roth decía que iba a suceder? Entonces, jugáis con esos resultados en base a lo que ya en la introducción habéis estado. Y después las conclusiones. Las conclusiones, yo recomiendo que la primera frase tenga una frase resumen. ¿Vale? En este estudio se ha utilizado un grupo de 8 sujetos para evaluar las tareas de inclusión y de jerarquización de clases de los resultados nos han indicado que la mayoría de los niños en el estado preoperacional no son capaces de ejecutar la tarea de clasificación y de inclusión correctamente. No así los individuos en el estadio operacional formal, ¿no? O sea, a lo mejor este resumen, esta breve frase introductoria es un poco larga. Pero bueno, si hacéis un resumen de forma que uno cuando lo está leyendo se entere de qué es lo que habéis deducido vosotros, de todo el resultado, está muy bien, porque os da pie después de decir, bueno, esta es la frase resumen y después sí que se añadirá como más. Conclusión, ¿qué habéis obtenido? En base a la discusión, es decir, sé la teoría, he obtenido estos resultados, los he comparado, lo que yo he obtenido con lo que dice la teoría, a qué conclusión he llegado. El material es importante, que los niños del estado preoperacional están súper espabilados aquí en mi entorno. Algo, ¿no? Habrá que concluir. Y después, referencias, anexos, el informe de protocolo, las tablas, lo que quieras. Pues ahora, en la última media hora, vamos a ver la segunda opción. La opción de la tarea de selección de hoy. Hemos visto antes, la con una carta de la E, el texto de la 4.
No, por favor.
¿Perdón?
No, 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 no.
Sí, gracias.
La parte que está enrollada en las cartas es la D, la parte del centro.
Facilita a vosotros y después lo podéis poner en el informe y queda muchísimo mejor. Y después estar preparados para las preguntas que os van a preguntar, tipo, ¿pero esto para qué? ¿No? Por ejemplo,
pero yo no lo entiendo. No tiene sentido.
O sea, todas estas nos van a decir, bueno, pues pensad que vais a responder, ¿no? Porque no le vas a decir, mira, si es una chorrada, pero eso no va a ser. Bueno, esto no le da impacto a la tarea, ¿vale? Entonces. El número mínimo, corresponde a la pregunta que me dice, el número mínimo son 8 adultos, pero el ideal serían 30, que no hace falta que sean adultos, sino más bien,
el ideal sería que fuesen de 12, 15 y 18 años.
¿Por qué? Porque iríamos viendo la evolución en su capacidad, en la adolescencia, hemos visto antes en las pautas, cómo la van adquiriendo, estabilidad para el razonamiento, cómo la adolescencia es el momento clave en el que se empieza a alcanzar esta capacidad. Y entonces, si tuviésemos varios sujetos de estas edades, podríamos después comparar intersujetos. Es lo óptimo. Pero si tenemos esto, nos acabamos con todos. Se nos recomienda que demos una tarjeta de ejemplo. Lo podéis hacer tanto con tarjetas, esto es lo que me decía desde el subrayado.
Caso confirmador, caso relevante, caso relevante, caso falsador, caso
relevante. Vale, lo que aparece, Jesús, lo que aparece subrayado yo creo que es para clarificar cuáles son las tarjetas relevantes.
Pero a la hora de presentarlo al sujeto, a los, no debemos ponerle nada, ninguna señal ni nada. A ver, un segundo que una persona.
Eso es por el título del abrigo.
Sí, sí, lo sé. Pero el criterio tiene que ser el mismo. El contenido concreto puede variar. Si no queremos hacer tiras y camisas, podemos hacer otra cosa. Otra cosa, que accedes a gusto de consumidor. De hecho, el ejemplo está puesto para hacer la tarea más sencilla. Pero siguiendo tu razonamiento, si queremos usar otros elementos, no hay ningún problema. Sí, vale. Es decir, tal y como se presentaba la tarea cuando éramos en clase. E, D, 4, 7.
Lo podéis poner así, ¿vale? O otra opción, y después esto lo tenéis que poner así, o sea, no hay más cartas. De nuevo, tarjetas, como os digo, no hace falta que por el otro lado haya nada, porque es que esa no es la pregunta. ¿De acuerdo? Y después, en la deóntica, o la facilitadora, podéis poner esto en palabras: automóvil, bicicleta, anciano, niña. ¿Vale? ¿Qué es más sencillo? Poner el dibujo. ¿Vale? Pero como podéis poner también esto. Pensamos, vamos a dejar una cosa. Si la función es facilitadora, es decir, para que se vea claramente la diferencia entre poner un contenido acercado a nuestra realidad, a mí me parece que facilitas mucho más poniendo la imagen. ¿Vale? Pero como poder, repito, se pueden poner las palabras. Esto de los 32, los 11, un ejemplo. Lo que sí se recomienda es que cuando pongáis esta tarea, sí que pongáis una tarjeta de ejemplo que tiene un anverso y un reverso. ¿De acuerdo? Es decir, el ejemplo sería, un caso de ejemplo, una A por un lado y un 2. Si en una tarjeta hay una A, es una cara, entonces un 4 por la otra. ¿Vale? Entonces, la A, y dice, por ejemplo, esta, ¿habría que girarla o no habría que girarla? No. No había falta girarla, porque en cualquier caso, si tuviese un 4 o no tuviese un 4, pues no falsa el inicial. ¿No? Es decir, que lo vea por las dos partes. Es lo mismo que antes a los niños estábamos diciendo. El material que tenemos, tenemos que estar seguros de que está entendiendo lo que está viendo. ¿Que lo va a entender? Sí, seguro. Pero vamos a asegurar. Vamos a que quede claro con qué estamos tratando. ¿Cómo le llamamos? Ah, mira, que hay aquí. ¿De acuerdo? Porque después la tarea va a ser otra. Hombre, no, sí. Por ejemplo. Claro, lo que pasa es que aquí, por ejemplo, nos está diciendo que lo óptimo es si fuesen 30.
Ah, si fuesen 30.
Exactamente. Entonces, si fuese más sencillo, por lo tanto, todo el mundo al final opta por los 8. Vamos, pues vamos a hacerlo fenomenal. La idea que quiera, sin el problema, esto estaría bien, pero el problema de esto es después a qué conclusiones, conclusiones. ¿Qué podemos deducir de un caso o dos casos de personas de 12 años? Que después comparas con 6 casos de adultos. Entonces, si vamos a tener un número reducido, mi consejo es que intentéis que sea lo más homogéneo posible. Porque ya que es una muestra pequeña, pues bueno, ¿no? Intentar que la conclusión que saquemos en base a eso, pues bueno, tenga una fiabilidad un poquito mayor. Sí, pero no hay un 4. Ya, pero no hay un 4.
No, 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 pero dijésemos que si tú te basas en explicarlo, que porque no hay un 4, es correcto, pero de una forma de algo, pasando o conduciendo a la situación de habilidad.
Sí. Entonces. Claro, claro, mejor no explicar mucho. Por eso os digo, tened un guión. Porque si no, cuando lo hayáis hecho 6 veces, al final debes decir, bueno, mira, visto que por el otro lado no hay un problema. Entonces, por seguir siempre el mismo patrón y tener claro qué explicación vais a dar. Tiene razón vuestra compañera, no se le da mucha explicación. Tened en cuenta que como esto resulta tan sumamente nuevo para cualquiera, la idea de ver que por un lado hay un número y por otro una letra y que son tarjetas a las que les puede dar la vuelta, pues bueno, solamente es entender esta idea. Ya sabéis, se ponen las 4 y la pregunta sería a qué tarjetas necesitaríamos darles la vuelta para verificar este inicio, para comprobar que este inicio es correcto.
Y no son para adultos, porque no solo
tienes que
preguntar
las tarjetas, no sí. Pero bueno, nosotros lo presentamos como hipotético. ¿A qué tarjetas habría que darle la vuelta? Si quieres. Para verificar si el enunciado es correcto. No está especificado en la PEC. Si decidís que vais a poner un tiempo, pues muy bien, pues también en métodos lo ponéis. El tiempo máximo de resolución admitido es X. En cuanto a la segunda, pues ya lo sabéis, lo mismo. Las imágenes, el mismo ejemplo. Si la regla es, si una persona conduce un automóvil, entonces debe tener más de 3 años, ponemos un camión y decimos, ¿habría que darle la vuelta para...? Tengo que darle la vuelta. Y lo vemos para el otro lado, pues hay una imagen que corresponde con la idea de esta regla. Y después presentamos los otros 4 y preguntamos.
Gracias.
sí y otros que no. Pero te has notado una gran diferencia.
Ahora, pues, lo más que nada es que había asignado los trabajadores. También me da esto.
¿Me estás diciendo en serio que te la han dicho eso?
Sí, pero no creo no que haya pasado nada, no lo han dicho. Como he dicho, yo, hombre, pues como al día antes era más o menos igual, pues les he dicho la primera y la tercera.
Pues esta es la primera y la cuarta.
La primera y la cuarta. Pero te la has dicho porque era porque han dicho.
Bueno, pero ahí puedes ver, como has contrabalanceado, sí. A uno a la mitad le has puesto un orden y a la otra mitad le has puesto otro orden, y puedes deducir después a qué se puede deber esta diferencia. Pues si la única diferencia en todo el grupo ha sido que primero has presentado uno y después has presentado a otro, pues a lo mejor es que presentar primero a la facilitadora les ha permitido transferir esa idea y aplicarla a otro contenido. Luego de ahí tú puedes sacar el texto y de una vez. Exactamente. Claro, lo que pasa es que lo más lógico es separar y hacer que un grupo pase por una y después por otra y el otro grupo va a otra vez. Pero bueno, pues si no lo haces así, puedes trabajar. De nuevo, muy similar a lo anterior. Apartado, la introducción. Al final, nombrando los objetivos, la descripción del método, metodos, materiales, participantes, procedimiento, la presentación de los resultados en gráficas, en tabla, en lo que queráis. Pero que uno cuando lo vea entienda a cuántos habéis estado, cuántos sujetos hay, por qué condiciones han pasado y cómo han respondido, más o menos, qué tarjetas han elegido. O sea, que ya se ha puesto gusto y le digo, bueno, pues yo es que lo veo más claro con poniendo colores, poniendo. Hombre, yo mucho colorín no pondría, pero bueno, en cualquier caso, más gris o más, algo que cuando uno lo vea, tengo la sensación de que le está transmitiendo, o sea, tabla, gráfico o como queráis. Después, la discusión de los resultados, conclusiones, igual que antes, referencias de análisis. En introducción. Bueno, tenemos que hablar, estamos hablando de razonamiento deductivo, deberíamos nombrar la idea de la lógica natural. Deberíamos, no tenemos por qué, estos son ideas. Las teorías de la lógica versus las teorías de los modelos mentales. ¿Qué sería, qué indicaría el cometer un error, un sesgo, al diferentes tipos de sesgo, ¿no? Después, la tarea de selección de Weisson y las posibilidades del condicional. Sabemos que funcionan con tablas de verdad, cuando la primera es verdadera, la antecedente verdadera, el consecuente falso, es decir, a todo eso lo deberíamos nombrar, porque sobre eso nos vamos, te vas a la tarea y sobre eso tenemos que discutir después, en base a los resultados que tengamos. El método, ahora con los del chat, ¿de acuerdo? No se ha abandonado. El método, material y método. ¿Qué se utiliza? La entrevista personal dirigida. ¿Dónde se evalúa? Pues lo he evaluado todo el mundo a partir de las... El grupo experimental fue evaluado a partir de las 7 de la tarde, de 7 a 9 de la noche, lunes, miércoles y viernes, en un centro... No pongáis el bar, aunque lo hagáis en un bar, por favor, no lo pongáis. ¿Vale? O sea, no. O sea, son las formas. El concepto de que una experimentación se hace con unas ciertas formas. Entonces, el año pasado una chica se quejó porque dice que la debía de la bajo, tal, tal. Entonces dije, yo me vuelvo a leer exhaustivamente el trabajo. Me encuentro falta de ortografía, comas puestas así. Y sobre todo, que algunos participantes están bajo los efectos del alcohol. Sí, vosotros os reís, pero esta persona dijo, ¿por qué me has evaluado tan bajo? Que había algunos sujetos que estaban bajo los efectos del alcohol. Entonces, de la misma forma. Por favor, o sea, no me pongáis que estés en el lugar, o sea, no lo pongáis, ¿vale? Yo es evidente, entiendo que no vais a llevar a nadie a una habitación insonorizada, blanca, sin estímulos visuales, para que haga la tarea focalizándose en la tarea, yo eso lo puedo comprender. Pero, hombre, describir la situación experimental con un poquito de rigor, ¿vale? Después. Sí, 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 sí. vamos a ver, que tampoco es necesario ponerla ahora. Yo solamente os doy ejemplos, ¿no? De lo que uno podría poner. Nada de lo que os digo es obligatorio. Lo obligatorio viene ahí y os paso a seguir. Pero igual que en la introducción, os sugiero cosas que podéis incluir, porque yo entiendo que te dicen introducción. He hecho la tarea de WhatsApp. ¿No? Normal. Pero aún esto hay que decorarlo un poquito. Participantes. De nuevo, criterios de selección. Todos los participantes eran de esta edad a esta edad. Con, no queréis decir el nivel de estudios porque pues no, pues todos con FD, otros, no sé, o decir, unos mínimos elementos que hagan coherente o más o menos homogéneo ese grupo de sujetos que habéis seleccionado. ¿Cuántos son? ¿De qué edades? ¿De qué género? ¿Cuánto tiempo? Os digo, estos son. Lo de cuánto tiempo no es obligatorio, pero hombre, ¿qué tienen en común? ¿Cuántos son y de qué edades? Son mínimo eso. ¿Vale? Material. El material utilizado. ¿Qué tarjetas? ¿Eran fotos? ¿Eran dibujos? ¿De qué tamaño? He puesto el anverso y el reverso. Solo he puesto el anverso. He utilizado tintas. Eran hojas impresas. Eran hojas dibujadas a mano. El procedimiento, de nuevo importante, las instrucciones. ¿Qué protocolo habéis seguido? El sujeto empezaba, le decía, pues estamos ante la tarea de Wilson sobre razonamiento. Te voy a presentar ahora una serie de tarjetas. Esta es la tarjeta ejemplo. O sea, más o menos lo que estáis diciendo, ¿veis lo que me estáis diciendo? ¿Cómo empezar? ¿Vale? Se conecta las tarjetas juntas, ¿no? Con un ejemplo, se explica la regla, se pregunta, ¿cuál habría que levantar? Lo decís así, lo preguntáis de otra forma, pero que todo eso quede muy claro, ¿de acuerdo? Y después de que os digan la primera y la cuarta, lo importante es saber por qué ha decidido la primera y la cuarta. Que muchas veces vais a encontrar en la respuesta de, pues porque si he cuatro, y si cuatro, ¿vale? Respuestas que no son muy elaboradas, pero bueno, básicamente es lo que nos interesa. Que dé constancia de cuánto elaboradas están esas respuestas. Entonces, podéis elegir un diseño intersujeto, es decir, diferentes sujetos si vuestra N es mayor de 15. Es decir, que si tenéis más de 15, pongamos que tenéis 16, podéis hacer dos grupos de 8. Intersujeto es que uno sujeto se lo aplica una versión y al otro grupo se le aplica la otra versión. Si me decís, no, yo no llego a 15, el mínimo es 8, yo me planto en 8. N menos de 15, diseño intragrupo. ¿Vale? Entre 8 y 12 se recomienda el intragrupo. Y es que todas las personas pasen por las dos condiciones, la deóntica y la abstracta. Y sí que deberéis contrabalancear. ¿De acuerdo? Se comenta en la TEC que primero se pasa por la abstracta y luego por la deóntica. Yo aquí no lo veo tan, ¿vale? Pero si queremos seguir las instrucciones al pelo, empezar por la abstracta y luego por la deóntica. El que lo haya hecho al revés, lo escribe, escrito, no pasa nada. De nuevo, resultados. Bueno, pues ponemos nuestras tablitas, ¿no? O sea, aquí, número de aciertos, número de errores. Cada sujeto, de alguna forma ya tengo que saber en cada línea que ha contestado, o sea, el sujeto 1, que ha contestado en la tarea facilitadora, que ha contestado en la deóntica. Una opción es poner, no sería un resumen, que serían deóntica y abstracta, pero hay gente que lo que hace es poner E4, D7. ¿No? Entonces pone para cada sujeto se ha elegido una, otra, las dos, todas o lo sea. Pues eso es una opción. Después podéis hacer una tabla general con todos esos datos, pero la verdad tampoco es resumida, ¿no? ¿Quién ha contestado la tarea? Bien. Y sabemos que bien implica las dos tarjetas, y específicamente esas dos. ¿De acuerdo? Lo otro es no contestar correctamente. Y la mayoría, repito, lo que vais a encontrar es la 1 y la 3. Pues hay gente que elige las 4. ¿Vale? Esto es, imagínate, de las cuatro, mucha gente ha elegido dos, pero hay gente que dice que las cuatro hay que levantarlas.
Sobre las cuatro.
Esto es una opción de cómo podéis hacer un resumen de todo el resultado. Porque como después tenéis que hacer sacar una conclusión, tendremos que tener mentalmente una imagen, un resumen de qué hemos obtenido después de la tarea. Estos son, como os digo, tablas ejemplo. Que quede... yo os pediría que las tablas no fuesen tipo copy-paste, ¿no? Porque si no, a veces se deforman... después a lo mejor sale, por ejemplo, si utilizáis determinados programas, no pasa nada, ¿vale? O sea, no es que esté mal hecho. Pero bueno, es un mimo, es un cariño cuando uno presenta el trabajo. Si es copy-paste, pues, ya por peor. Si lo hacéis así, no pasa nada, eso no es lo más grave. Lo más importante es el contenido. Pero yo personalmente aprecio que la forma esté bien.
Yo que hago la
discusión. Empezamos con una frase resumen de los resultados. Hemos evaluado el número de sujetos sobre la tarea de Wason, la clásica tarea de razonamiento, obteniendo que la mayoría de los sujetos se dejan llevar por el sesgo de emparejamiento. Y después ya podemos analizar parte por parte. ¿Cuáles serían las respuestas correctas? Ya sabemos cuáles. ¿Cuáles han sido las más frecuentes? ¿Cuáles son los resultados según lo que estaba previsto en lo que predice en estudios precedentes? ¿Mis resultados son iguales a los que predicen los estudios precedentes? ¿A qué se puede deber la diferencia en el caso de que la haya? ¿Cuáles son las explicaciones más habituales de los participantes? ¿A qué responden esas respuestas? ¿A un determinado sesgo? ¿Un sesgo ya descrito? La mayoría va a ser así, el sesgo de emparejamiento. ¿A qué se puede deber? Los criterios de evaluación. Cuando nosotros nos dan una idea, ¿vale? Es muy difícil uniformar la clasificación de toda España, de todos los tutores, para esta tarea. Entonces, o sea, para lo que es la PEC. Y entonces tenemos unas ciertas pautas. Como veis, la organización es el primer punto. La redacción, claridad y calidad formal de la exposición. El contenido, evidentemente lo que escribáis, pero veis que lo primero es la organización y la claridad, que no es lo que más puntúe, pero bueno, es la mitad, ¿eh? O sea, hacerlo bien, hacerlo claro, hacer que se vea cuidado, cuenta la mitad de lo que cuenta el contenido. ¿Ves? Tiene cierta calidad. Que se describan todos los apartados, pues os he dicho la introducción, o sea, que aparezcan y que se vean claros. Introducción. Material y método. ¿No? Que yo hablo el trabajo, o sea, no lo hablo porque lo hablo en el ordenador, ¿no? Pero bueno, que claramente de dónde están las partes. Y después la parte, que os he dicho, ¿cuál es la idea de esto? Pues que al hacer la vuestra mini investigación, saquéis una conclusión, como tenéis que exponer la teoría sobre qué se basa lo que estáis haciendo, después al extraer las conclusiones, pues bueno, se ve si hasta qué punto lo habéis entendido, cómo habéis manejado esas ideas, cómo las habéis aplicado a vuestros resultados, esa parte de reflexión, para lo cual ahí tiene que haber una discusión y unas conclusiones esencial, eso también se valora y obviamente es de lo que más se valora, ¿no? Que esa parte y que diga algo pues, ¿no? Con un poquito de enjundia. Es algo que no es viral, efectiva. No sé. Entonces, por ejemplo, en materiales, imaginaros, ¿qué se considera insuficiente? Los materiales utilizados no están adecuadamente desarrollados o resultan insuficientes conforme a lo requerido en la tarea de Wason. Es decir, si yo describo los materiales, primero utilizo los materiales que me da la gana y después no se adecuan a la tarea, pues obviamente esto se considera insuficiente, porque no, esa parte no se puede valorar. Los materiales utilizados están parcialmente descritos o resultan parcialmente insuficientes conforme a lo requerido en la tarea. Yo los puedo describir, pero los puedo describir por encima. Pues he llamado a 8 participantes y hubiese pasado la tarea y pones un gráfico, cuatro, una tabla con las cuatro. Pues hombre, sí, veo lo que es, pero de las cosas que explicarlas, ¿no? Yo no estoy en vuestra cabeza.
¿Qué sería excelente? Los materiales utilizados están adecuadamente descritos y resultan plenamente adecuados como una hora que dio una tarea.
Por eso yo os quiero que utilicéis la que decidís hacer la primera y utilicéis lo que sabes que podéis cambiar, por supuesto. Pero vamos a ver. Y ya mis planes personales. Limpieza, ¿vale? O sea, los márgenes, pues vamos a establecer unos márgenes. Da igual que sea 2,5 que 3, pero vamos a establecer unos márgenes que se mantengan. Y yo empiezo un epígrafe, pues lo empiezo siempre en el mismo punto, o sea, aquella ornamentación en el texto. Que no haya faltas de ortografía, importante, tenemos unos correctores magníficos que nos hacen una raya roja cuando hemos escrito mal, o sea, lo tenemos fácil para asociar esto. Cuidar la puntuación, es decir, las comas van donde tienen que ir. Las comas no se reparten por el mundo, sino que se colocan en su sitio. Y los puntos igual. Y un punto seguido no es un punto de aparte, ¿no? Entonces, un nombre lo indica. El formato, como digo, bueno, los tamaños de letra y todo eso ya están establecidos, pues para qué los vamos a variar. Y la extensión, como os he dicho, pues que esté dentro de lo que se os ha pedido, que es equivalente como a 4 o 5 folios. Y, ¿sí? Sí, pero bueno, cuéntanos una vez más. Sí, es más o menos eso, ¿no? Y un interlineado, pues nos hubiéramos dicho 1 con 5. A menos, nada, si alguien tiene alguna duda, pues ya sabéis, correo.
¿Cómo te corriges? ¿Qué nos corrige?
Yo corrijo de Juárez, o sea, de la J1 hasta el final.
Thank you.